¿cómo le va?
Muy buenos días, Javier Lavoy, a toda tu audiencia.
Bueno, ministro, acá entre escuchar un poco música paraguaya y hablar de otros temas, le llamábamos un poco para seguir hablando de este tema de las normativas que tienen que ver con las jubilaciones. Después de todas estas reacciones, después de esta conferencia, las posturas de los sindicatos, de la Unión Industrial Paraguaya, de los analistas, bueno, ¿cómo ustedes están analizando toda esta normativa, ministro?
Yo creo que hay que analizarla desde dos puntos de vista, desde dos escenarios, ¿no? Uno es, ¿qué significa tener los fondos de pensión hoy en día sin ningún tipo de control, ¿verdad? ¿Qué significa tener los fondos de pensión sin resguardo, sin reglas de juego? Es como si fuera que estamos jugando un partido de fútbol sin reglas, sin árbitro, sin línea, sin penal, sin foul, ¿verdad? Entonces, cada caja hace lo que quiere, ¿verdad? Porque no hay control, no hay fiscalización, no hay auditoría, no hay de parte del Estado una supervisión que es un mandato constitucional, Javier.
Sí.
Porque incluso cuando una de estas cajas tiene problemas, el Estado sale a su auxilio, ¿verdad? Es lo que está pasando con la caja fiscal, ¿verdad? Con la caja fiscal es una caja deficitaria donde todos nosotros, a través de nuestros impuestos, estamos cubriendo el agujero fiscal que está teniendo, ¿verdad? El déficit que está teniendo.
O si no, el caso Cajuy, que es el claro ejemplo.
Que es del orden de 17 millones de dólares. Ese dinero podría ser usado para el programa de los abuelitos, para el programa de adultos mayores, ¿verdad? Sí. Y podría, ese dinero que gastamos para cubrir el déficit de la caja fiscal, podríamos usar para darle pensión de abuelitos del programa adultos mayores a 100 mil abuelitos, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad urgente de que esos fondos sean precautelados, sean resguardados. Y en ese sentido hay una buena noticia, Javier. Todos los actores, ¿verdad? El gobierno, los sindicatos, los empresarios, estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? No hay una situación en la cual podemos decir que hay disidencia. Estamos de acuerdo con eso. Porque cuando vos le decís incluso a los detractores de la ley, directamente te dicen, sí, no, estamos de acuerdo con el control. O sea, estamos de acuerdo, muy bien, tomemos el dato del control, ¿verdad? Porque hay una campaña de desinformación basada en que hay, digamos, interesados en mantener este statu quo actual, donde no hay ningún control, porque hacen lo que quieren. Escúchame, Cajubi, la caja de jubilaciones de Itaipú, se farrearon 500 millones de dólares.
Que es justamente lo que le acabo de decir, ministro. O sea, el otro ejemplo es el caso Cajubi. No me olvido de esa palabra que usó la ministra Lea Jiménez, la discrecionalidad de las cajas. Esa es la que hay que ponerle un poco freno, porque si no terminan haciendo también y manejando y guardando como quieren la plata que al final de cuentas es de los aportantes.
Claro. Esa palabra clave, discrecionalidad, es muy importante. ¿Qué quiere decir para las personas que escuchan? Que no es que el Estado quiere meter mano en los fondos de las cajas, no. Quiere evitar que las cajas hagan lo que quieran con esos fondos. Es la discrecionalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado al controlar? Primero, ve la salud financiera y lo que establece son reglas de juego básicas. Así como en el fútbol, no es que se impide que los jugadores jueguen, hagan goles, ¿verdad? Sino que se establece reglas de juego. En el caso financiero, son topes máximos de inversión, diversificación de cartera, es decir, poner el dinero en distintas canastas, ¿verdad? Para que si una canasta le va mal, las otras canastas puedan auxiliarle. Y creo que eso es muy importante porque, por ejemplo, los fondos del IPS, los fondos del IPS están puestos en los bancos actualmente, sí, ¿verdad? Y el 67% de esos fondos, Javier, uh-huh, están puestos en un solo instrumento financiero, que es, que son los certificados de depósitos de ahorro, CDA. Uno, 67% de esos fondos. Y eso no es bueno. Lo que es bueno es tener 20-25% en CDA, 20-25% en bonos del Tesoro, 20-25% en otros instrumentos financieros, en distintas aplicaciones. Y en el caso de las pensiones, la regla básica número uno de las cajas de pensiones es la seguridad. Puede ser que no sea una tasa muy alta de rendimiento, pero la regla básica número uno es que esos fondos tienen que tener la máxima seguridad posible. ¿Por qué? Porque es el dinero tuyo que vos vas poniendo ahí para que cuando vos te jubiles también, ese dinero exista, ¿verdad? Cuando vos tengas 65 años, tengas que jubilarte, todos tus aportes tienen que estar en una entidad que haya cuidado de esos fondos durante tu vida laboral y te pueda entregar para cuando seas una persona que ya pases a la categoría de jubilado.
Sí, ¿verdad? Ministro,
entonces, sí.
Algunas apreciaciones. ¿Es una sola ley y dentro de esa ley son diferentes cuestiones o cómo es exactamente? Porque uno es el que crea el Consejo Asesor de las Jubilaciones y Pensiones, ¿verdad? El otro es que crea la superintendencia. ¿Nos explica un poco conceptualmente cómo está la estructura?
Bueno, para que puedan entender, en una primera etapa, o sea, se trata de una sola ley.
Una sola ley.
Una ley que crea la superintendencia, ¿verdad? Le da las funciones al superintendente. Y también en eso se crea un consejo de inversiones, que es el consejo que establece las reglas de juego básicas, y un consejo asesor, que es un consejo que tiene atribuciones para asesorar desde el punto de vista técnico, ¿verdad?
A ver, ¿ese superintendente depende directamente del Banco Central?
Ese superintendente está dentro del Banco Central. Pero su atribución es, ese superintendente es nombrado por el presidente de la República.
Ajá.
Es nombrado por bajo una terna que el consejo asesor, ¿verdad?, le eleva al presidente de la República. Físicamente está en el Banco Central y presupuestariamente depende del Banco Central porque es el Banco Central es la única institución que tenemos hoy en día que tiene la solvencia técnica, ¿verdad?, la autonomía y la característica de tener técnicamente, ¿verdad?, el estadio institucional que le va a posibilitar a la superintendencia cumplir con su rol que está teniendo, ¿verdad?
¿Y necesita el acuerdo constitucional del Senado?
No.
Solo después de una terna que el Consejo le entrega al presidente de la República designa.
Sí, sí. La creación de esos dos consejos son producto del diálogo tripartito. Y eso te digo por qué. Porque una de las cosas que se dice es que acá no hubo suficiente discusión, vinieron a atropellarnos en una sesión de gallo de medianoche, se fueron a proponer esto sin consultar. No es cierto. Esto en la primera versión de la ley nosotros la sometimos en el 2015. Y por pedido justamente de los detractores y de los que se oponen, ¿verdad?, interrumpimos el proceso y el tratamiento de esta ley, ¿verdad? Porque ellos nos dijeron, le vamos a hacer llegar sugerencias.
Pero, ministro, ¿cuál? Con mucho respeto, yo creo que vamos a entrar después a esa parte de esas reivindicaciones. Lo que me gustaría en esta primera parte es conocer esa estructura bien para que la gente entienda.
Sí.
Porque después te voy a preguntar sobre las reivindicaciones de los otros sectores. ¿Sí? ¿Puede ser?
Sí, pero esos consejos surgen como propuesta de ellos, ¿verdad?
Ya sé, o sea, por eso te digo.
Ellos nos dicen, queremos un superintendente que no actúe solo, que no tenga superpoderes y que sus superpoderes puedan ser atenuados con el hecho de tener a alguien.
Ministro,
¿verdad?
Ya entiendo. Lo que quiero separar nomás en la entrevista.
La estructura es así.
Ministro, Quiero separar nomás en la entrevista las cuestiones. Primero conocer la forma y después hablar de las reivindicaciones, si no le molesta.
Sí, bueno, dale, vamos a la forma.
El primer consejo, entonces, el primer consejo asesor, ¿cómo se llama?
El consejo técnico.
Consejo técnico. ¿Quiénes integran, según la normativa aprobada con media sanción en diputados?
Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda.
Son Banco dos instancias.
Banco Central del Paraguay. Es una instancia exclusivamente gubernamental, técnica. Son tecnócratas de las tres instituciones.
¿Representan directamente los ministros y presidentes de estas instituciones o asignan a un técnico?
Somos nosotros directamente.
Bien, claro, con somos su equipo nosotros, técnico y asesor. El segundo consejo es el consejo asesor.
No, el primero es el consejo asesor. El segundo es el consejo de inversión.
¿Quiénes integran el consejo de inversiones y qué hace?
Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Banco Central del Paraguay, representantes de los jubilados, representantes de los trabajadores.
Sí.
¿Qué hace? Establecen reglas básicas, ¿verdad? El partido se juega 90 minutos, tiene dos primer tiempo, segundo tiempo, tiene un árbitro, tiene líneas, tiene penal, tiene foul, reglas básicas. No intervienen en las cajas, ni tienen participación en las cajas, ni le dicen a las cajas qué es lo que tienen que hacer con su plata. Las cajas son autónomas. Nadie toca la caja de las cajas. El consejo solamente establece reglas básicas.
Entonces, a ver, el consejo técnico, para repasar, ministro, el consejo técnico, ¿establece la normativa sus atribuciones específicas?
El consejo técnico realiza investigaciones, realiza evaluaciones del mercado, comportamiento de la economía. Es una cuestión absolutamente técnica y asesora al superintendente desde el punto de vista técnico.
Claro.
El consejo de inversiones, ¿verdad?, para establecer reglas de juego de las inversiones del dinero de las cajas, reglas básicas. Uh-huh. O sea, son dos consejos, un superintendente.
Si estos consejos técnicos tienen funciones resolutivas o deliberativas.
Tienen funciones en el caso del consejo asesor. Vamos a explicar. Yo no quiero confundir a la audiencia con la palabra deliberativa o con resolutiva. El consejo asesor asesora desde el punto de vista técnico, eleva información calificada y en este caso el consejo asesor técnico es el que eleva la terna para la selección del superintendente al presidente de la República, ¿verdad?
Sí.
Entonces no confundamos con el tema deliberativo o resolutivo. Básicamente es un consejo asesora.
Sí. ¿Sabe por qué utilizo el deliberativo y resolutivo? Es para graficar que te puede hacer recomendaciones basadas en estudios técnicos, evaluaciones y demás, pero otra cuestión es cuando levantan la mano para votar y dicen. Y hay una mayoría que decide cómo hacer las cosas. ¿A eso me refiero?
No, en ese caso no.
El técnico asesor es asesoría técnica. Y el consejo de inversiones, ¿se establecen mayorías para votar sobre decisiones o no?
Se basan fundamentalmente en consenso, porque lo que establece el consejo de inversiones son normas básicas que hacen a la inversión, ¿verdad? O sea, no es una cuestión en la cual se toma decisiones y tiene que tomar, digamos, y tiene que votar cada uno de los miembros. Tenemos que trabajar fundamentalmente el consenso porque son directivas que le tienen que bajar al sistema estableciendo esas reglas de juego básicas, ¿verdad? Elementales, donde las cajas se tienen que mover.
Bien. A ver, ministro, todo lo que estamos haciendo es el lenguaje común explicando a la gente.
Eso tratamos.
Supongamos que en las cajas, la caja de Radio La Unión dice, nosotros vamos a depositar nuestra plata en un 80% de esta manera.
Sí.
Y el Consejo Técnico, el Consejo de Inversiones, tiene otro criterio. Pero sí, es la caja la que tiene la autonomía en la decisión. ¿Es así?
Sí. La caja tiene la autonomía de poner su plata, pero de acuerdo a las reglas de juego establecidas.
Ahí
si
está.
La caja te dice no podés tener 80% de tu plata en inmuebles, ¿verdad? Vos tenés que decir, no puedo, no voy a poder hacerlo. Eso no está dentro de las reglas de juego.
¿En qué punto de la normativa se contempla que la caja tiene que hacer, tiene que respetar esas recomendaciones o decisiones?
Y no sé exactamente en qué parte de la ley dice eso, pero eso es así, ¿verdad? O sea, la ley establece que el Consejo de Inversiones, incluso en la ley ya se establece también pautas básicas de lo que se tiene que poner, 30% en activos fijos, 30% en activos variables,
ya se
establece ya eso,
ya,
¿verdad?
Buenísimo.
Entonces, lo que vos tenés son en caso de que no haces eso, te cae el superintendente, porque es el que te va a controlar.
Ya, fantástico. Bueno, esas cuestiones son las que hay que explicar, pues, ministro, por eso le estoy preguntando en esos términos.
No, yo te agradezco muchísimo, y a mí no me molesta estar explicando, estamos justamente en campaña de evitar la desinformación, ¿verdad?
Sí, porque siempre digo en una cuestión, siempre que vamos a implementar un proyecto, sea social, político, económico, judicial, lo que sea, hay que contemplar, hay que mirar el componente de información y comunicación, que no es prensa. Información y comunicación es para quienes se van a ver afectados o beneficiados. Y ese es un error que tenemos todavía en todos los niveles, ministro.
Sí, totalmente.
La socialización da ya apoyo UPEA. Bueno,
totalmente.
Cuando tanto la UIP y las centrales de trabajadores dicen, nos preocupa esa gobernanza, ministro, porque ellos hablan de que no figuran. Y lo que usted me está contando es que en uno de los consejos es donde nos figuran, que es en el Consejo Técnico.
Sí.
Ahora, usted me está diciendo que los jubilados y los trabajadores sí tienen representación en este Consejo de Inversores. ¿Cómo se designan esos representantes?
Bueno, vamos al tema de la representación. Vamos al tema de la representación. Los funcionarios del Radio Unión deciden hacer su caja de pensión, ¿verdad? Los funcionarios. Entonces, los funcionarios de Radio Unión que hacen nombran su comisión directiva y nombran sus administradores, ¿verdad? Entonces, los trabajadores, ¿verdad?, que forman parte de la caja de pensiones de Radio Unión, ¿verdad?, de Radio Unión, son los que están cuidando la plata,
sí,
con las reglas de juego que le establece esta ley y con el superintendente que le está mirando a ver si ustedes están actuando bien,
sí,
¿verdad? Entonces, tu participación como trabajador ya se garantiza en las cajas. Los trabajadores de la AMBE tienen participación y administración en la caja de la AMBE. Los trabajadores de Itaipú tienen participación y administración en la caja de jubilaciones de Itaipú.
Sí.
Para cada uno tiene su participación en las cajas. Esa es la regla de juego número uno, ¿verdad? Ahora ellos vienen y te dicen, el sindicato quiere participar también en la superintendencia. No corresponde eso. El superintendente no puede ya pedirle permiso al empresario o al líder sindical para poder entrar o no en una caja a supervisar. Eso es el juez y parte, ¿verdad?
Lo mismo que ocurre ahora con la superintendencia de bancos.
En el caso de la superintendencia del banco no hay participación, pero claro, sí en las cooperativas. En las cooperativas ni
Ese ¿verdad? Tema de las cooperativas sigue siendo un debate, porque
debate, porque ellos se nombran a través de su propio supervisor.
Exacto.
Pero eso no corresponde, eso está mal. Entonces, aquí nosotros decimos que no hay ningún problema de darle a la participación, pero uno no puede ser juez y parte.
Ya, buenísimo.
Entonces hay una participación en el Consejo de Inversiones, ¿verdad? Es donde en el Consejo de Inversiones, digamos, originalmente había era Ministerio de Hacienda, Banco Central, Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Comisión Nacional de Valores, ¿verdad? Y por iniciativa de la Cámara de Diputados pusieron un representante de los jubilados y un representante de los trabajadores. Nosotros consideramos de que en aras de búsqueda del consenso, ¿verdad?, le damos una participación. O sea, si quieren estar ahí, no hay ningún problema, pueden estar en el consejo, le vamos a escuchar, vamos a trabajar en la búsqueda del consenso. Si quieren tener participación, le dimos esa participación como una forma de búsqueda del consenso.
Ya,
¿verdad? Pero no vamos al extremo de querer pretender de que haya, por ejemplo, representantes de los empresarios, porque la UIT ahora también quiere tener ahí un representante, ¿verdad? Entonces yo le digo, no, ¿cómo vas a tener un representante ahí en ese consejo? Porque vos sos empleador, ¿qué tenemos que ver otra
vez? No es tuya la caja.
No es tuya la caja es de los trabajadores, los trabajadores cuidan en sus cajas, ya empieza su participación,
ya,
¿verdad? Y ya tienen su participación en sus cajas, ¿verdad? Y tienen un representante acá en el Consejo de Inversiones para estar participando dentro del proceso, si se quiere, ¿verdad? Entonces, en esa discusión, en la discusión en el sentido de decir, no, esta plata va a estar manejada por el Estado y el ¿cómo se llama? Y nosotros no van a farrearnos nuestra plata. Primero, la plata ya se farrearon, ¿verdad? El Estado está cubriendo y el Estado tiene un mandato constitucional de velar por los fondos de pensión.
Ya, buenísimo. El segundo punto son esas funciones del superintendente que también están cuestionando los trabajadores y los empresarios, ministro.
Las funciones del superintendente son, podés leer en la ley, dice fiscalizar, supervisar, auditar, intervenir, controlar, rendir informe, esa es la labor del superintendente, es un equipo técnico básicamente que entra dentro de cada una de las casas para que les den cuenta de qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. No hay ningún secreto con respecto a eso.
El segundo punto es con respecto a la disposición de los bienes o inmuebles del Instituto de Previsión Social. Cuando se habla de esas decisiones que toma el Consejo de Inversores y que se establecen esas normativas, esos puntos en la legislación. Sobre ese punto, ¿qué hay, ministro?
Y hay una normativa respecto a los inmuebles, porque ¿qué pasa? Aquí hay cajas, para explicar, digamos así más claramente, acá hay caja y el mismo ITS que tiene muchas propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, el ITS es dueño del Hotel Guaraní, de la infraestructura del Hotel Guaraní, sí, donde el IPS ha hecho una inversión en un inmueble, ¿verdad? Que debería tener un retorno, un rendimiento en el largo plazo, ¿verdad? Y se necesita un control, conocimiento y una política de cómo las cajas tienen que aplicar sus recursos en relación a inmuebles, ¿verdad? ¿Dónde invertir en inmuebles? ¿Cómo invertir en inmuebles, verdad? En algunos casos, es bueno, por ejemplo, que una caja pueda, vamos a poner a nuestro ejemplo de la caja de pensiones de Barrio Unión, ¿verdad? Vamos a poner que en función al bienestar de los funcionarios de Radio Unión, que la caja de Unión, esa plata que estás recibiendo de parte tuya ahora, que sos joven y que te tiene que entregar a cuando tengas 65 años,
¿sí?,
pueda invertir, por ejemplo, en viviendas, para, ¿cómo se llama?, para los funcionarios de Radio Unión. Pero esa decisión no es una decisión de la superintendencia. Esa no es una decisión de la superintendencia. La superintendencia te dice nomás de que la plata de la Caja Radio Unión, solamente el 30% de tu plata podés poner en inmuebles. No podés poner 100% en inmuebles. Uh-huh. Eso nomás te dice. Entonces, vos, en función de eso, ese 30% es lo que te evita hacer caja, pasa para ustedes, ¿verdad? Hipotéticamente, yo estoy hablando, digamos así, como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se establece una normativa, pero no es una orden, ¿no? Es una, cada caja tiene otra vez la atribución de invertir sus recursos en inmuebles, ¿verdad?, de acuerdo a la situación que tiene.
Ya.
Y parece que tiene una situación particular donde no solamente se tiene que legislar a futuro, sino también se tiene que solucionar problemas que tienen ahora en este momento con los inmuebles, porque tienen muchos inmuebles donde hay capital inmovilizado ocioso.
A ver, ministro, ¿y cómo vamos a arreglar este contexto o este escenario, digo bien, en que los empresarios y los trabajadores están unidos, hablan con de huelga general, hablan de buscar hacer lobby en la Cámara de Senadores para que no se obtenga la sanción, sino que se apruebe con modificaciones? ¿Cómo están ustedes manejando también desde el punto de vista del lobby? Porque los conflictos, pues, lo que no queremos, sino el consenso.
Bueno, nosotros apostamos al diálogo. O sea, nosotros creemos que esto tiene que ser sujeto de un ejercicio muy fuerte de diálogo, ¿verdad? Nosotros estamos permanentemente trabajando en eso, y no solamente un diálogo al interno del tripartismo, entendiéndose el tripartismo, trabajadores, empleadores y gobierno, digamos, sino también un diálogo con los legisladores, explicándole acabadamente a los legisladores qué es lo que se pretende hacer, ¿verdad? Nosotros celebramos que la Cámara de Senadores quiera hacer una audiencia pública, nos parece correcto, perfecto, ¿verdad? Y fundamentalmente la labor que hacen ustedes, Javier, como comunicadores, porque este tema, si bien es un tema muy complejo, este es un tema que todos los paraguayos tendríamos que empezar a pensar seriamente. ¿Por qué? Porque la jubilación es un derecho que tenemos que tener todos los paraguayos. Actualmente esto es un debate que solamente está restringido a aquellos que son aportantes a las cajas, y que son los 2 de cada 10 paraguayos. Hay 8 paraguayos que no están aportando. Entonces, lo que nosotros queremos es que haya una expansión de las cajas de pensiones, que haya mayor cantidad de cajas de pensión, porque queremos que haya mayor cantidad de gente que se prepare para su jubilación y que tengan una justa retribución una vez que termine su vida laboral. Y el drama nuestro es que hay muchos paraguayos, muchos trabajadores que no tienen aportes que le van a dar derecho a jubilarse en el futuro, y eso es grave. Entonces, nosotros tenemos que ir pensando en construir un país donde todos podamos tener nuestros aportes para jubilarnos, y eso significa que tenemos que construir un sistema, por sobre todo, seguro, garantizado, donde vos puedas poner tu dinero, que tu dinero no se dilapide, que no se erosione por la inflación, y que cuando te jubiles, uh-huh, cuando te jubiles, puedas tener esa plata que te corresponde por haber guardado esa plata durante 30 años, 40 años de vida laboral, y que puedas jubilarte con un dinero digno para que puedas continuar una vida ya en otra categoría, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ese es el gran desafío y va a ser el gran tema a partir de ahora. Entonces los comunicadores, ustedes que están haciendo una labor extraordinaria, poniendo este tema en el orden del día del país, porque estamos siempre con otros temas, dando vueltas, hablando de otras cosas, y nos olvidamos de un tema tan importante que es nuestra jubilación.
Totalmente, por eso es más, me estoy excediendo en tiempo, inclusive en esta entrevista, para escuchar un poco los criterios que tienen ustedes, quienes están promoviendo esta normativa. Ahora, lo que sí me llamó, no deja de llamarme la atención, es el siguiente punto, ministro. Habíamos conversado en estos días con varios representantes y dijeron, había un acuerdo de esperar un tiempo más para que alcancemos otro tipo de acuerdo sobre esta normativa, pero sorpresivamente se pone en el orden del día en diputados y ya se le da sanción sin siquiera un amplio debate.
Yo considero que eso es una, digamos así, una media verdad, ¿verdad? O sea, en primer lugar, desde el año 2015 que estamos discutiendo este tema, ¿verdad? Desde el año 2015, ¿verdad? Se esperó 100 años, ¿verdad? Tuvimos la reunión, una reunión del Consejo Consultivo Tripartito, donde incluso le pusimos sobre la mesa este tema. El presidente de la Unión Industrial Paraguaya y el representante de la CUT pidieron que nosotros le pidamos a la Cámara de Diputados un nuevo retraso. O sea, que otra vez volvamos otra vez a no tratar, porque cosa que ya accedimos, ya se le había dado incluso un plazo de 3 años para que esto no se trate. Uh-huh. Yo personalmente hablé con el presidente de la Cámara de Diputados, con el señor Pedro Aliana, y le dije y le expliqué, le dije, mira Pedro, el Consejo Consultivo Tripartito te pide que si es posible esto no lo traten ustedes. Pero la Cámara de Diputados es un poder independiente, yo no tengo atribuciones. Y resulta que ahora quieren cobrarme a mí porque yo no mandé una carta. Yo hice la gestión, hablé personalmente con Aliana, le expresé y le expliqué qué era lo que sucedía. Y ellos tomaron la decisión de tratar esto. Sí. Ellos tomaron la decisión. Pero eso, ¿cuál es el problema? Si es que ellos quieren... poner ajustes, mejorar la ley, todavía podemos hacerlo en la Cámara de Senadores, ¿verdad? ¿Por qué demorar más, verdad? ¿Por qué demorar más? Si es que hay un proceso en el cual se puede ir tratando. Uh-huh. Lo que a nosotros nos llamó la atención es que las demoras y el hecho de no tratar esta ley, ¿quién se beneficia con todo eso? ¿Se benefician los trabajadores? No. ¿Se beneficia el gobierno? No. ¿Se benefician aquellos que están manejando hoy en día los fondos de pensión sin ningún tipo de reglamentación, sin ningún tipo de control? Uh-huh. Entonces nosotros no queremos seguir demorando más, también es un tema que es necesario, Javier.
Ministro, le agradecemos su tiempo, un gusto siempre hablar con usted, que tenga buen día.
Buen día, gracias Javier.
Hasta luego. Guillermo Sosa, Ministro del Trabajo. Nos excedimos, pero a ver... conocimos un poco esos detalles, ¿verdad?, de cómo se integra.